Bienvenidos a El mundo que se avecina y a la defensa de la vida, que es precisamente el bloque temático que estamos abordando todas estas semanas, ¿no? Y bueno, en esta ocasión, en este capítulo, pues queremos desviarnos un poquillo, ¿no?, del tema de defensa de la vida, pero tratar un tema que en estos momentos preocupa muchísimo, ¿no?, que son los temas de adicción a la red y desarrollo de la personalidad, ¿no?, que ha tratado también de una forma admirable pues el invitado que tenemos estas semanas, ¿no?, que es Ángel Guerra. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Y lo has hecho desde tu condición de presidente de la Asociación de Bioética de Galicia, ¿no?
Sí.
Ágave, y además pues como doctor en biología, ¿no? Entonces, me gustaría un poco pues que nos centrases en este tema, ¿no? ¿Qué estáis tratando exactamente cuando abordáis el tema de las adicciones a la red y el desarrollo de la personalidad de los jóvenes, ¿no?
Bueno, esto nos lo sugirió una persona que es psicólogo y sí, que es de una clínica de Madrid, que están teniendo una avalancha de casos de adolescentes, mujeres y hombres, y entonces nos dijeron que era probablemente uno de los temas más atractivos en estos momentos y que ellos habían notado que unas de las manifestaciones en esto era un incremento en el índice de intentos de suicidio entre gente joven, ¿no? Porque tratan no solamente gente de Madrid, sino de toda España. Sí. Entonces nos pareció interesante y organizamos una sesión con un psicólogo que ha hecho experimentación también, aparte de llevar la clínica. Y este hombre nos explicó cosas bastante interesantes y bastante modernas, ¿no? Por ejemplo, uno piensa, no es adicto a las redes, y nos dijo, ¿cuántas veces miras el teléfono móvil?
Ah, claro.
¿Cuánto tiempo pasas delante de la pantalla del ordenador porque tienes en internet muchos intereses? Piensa que no solamente son los chicos los que están cogidos. Más del 20% de las personas que conocemos están adictos a estas nuevas tecnologías, dice, en global, ¿eh?
Sí.
Y desde luego, en España, los baremos estadísticos que tenemos, el tanto por ciento es un poco más elevado que en el resto de Europa, no se sabe por qué, pero bueno, entonces le preguntamos, ¿y las redes sociales es que tienen, están diseñadas de alguna manera para enganchar? Dice, sí,
claro,
absolutamente. No lo dudéis, los algoritmos tienen esa función de enganche, ¿no? Es una nueva droga. Y es una droga que puede conducir a otro tipo de drogas mucho más dañinas, que son las drogas de químicas, ¿no? Por lo tanto, hay que tomarse en serio el tema, porque en las últimas estadísticas que nosotros hemos hecho, en un universo de unas 3.500 personas, una cosa así, estuvimos analizando lo que es el PPU, ¿no?, que es el Problematic Pornographic Consumption, PPC, PPU llaman ellos. Dice, porque claro, al ver el teléfono en cosas anodinas, le agregas el ver el teléfono en materias de pornografía, el problema se complica muchísimo más. Y nos dimos cuenta de que la edad media de consumo eran 27 años. Y no solamente son los adolescentes.
27 que, no, antes.
No, la edad media, 27 años.
Vale,
¿y no
cuando,
solo,
¿y cuando empiezan?
Cuando empiezan a los 9 años.
Exactamente.
No, la edad media del sí, universo, de las 3.500 personas, eran 26 años.
Vale.
El comienzo es a los 9 y el final es a los 40 y tantos, ¿no? Es una curva de Gauss.
Sí.
Luego que los hombres son más proclives a este estudio que las mujeres, que los que eran heterosexuales son más proclives que los bisexuales o que los que tienen homosexualidad. Uh-huh. Es un tema muy interesante. y nos decía, esto genera algo que la gente no se da cuenta, y es que son unas vías neuronales que son como caminos en una selva de neuronas, con los cuales el individuo entra directamente ya en unos circuitos en los que es difícil salir. No lo crean las drogas, pero no son drogas de tipo químico, pero son drogas de tipo neurológico. Y esto es muy significativo, ¿no? Dice, por ejemplo, descubrimos que cuando esto se hace de noche, es todavía peor, porque las luces LED generan melanina y una serie de sustancias en el cerebro que facilitan todavía más estas redes neuronales viciadas. Dice, bueno, esto se puede tratar, ¿eh? No asustaros, porque esto lo tratamos en la clínica, pero lo fundamental es prevenir, ¿no? Lo fundamental es prevenir. Y en el caso de la pornografía genera una cosa tremenda, tremenda. Afecta directamente al concepto que tienen los chicos y las chicas de lo que es el amor.
Sí, la afectividad, el sexo.
De lo que es la afectividad. Dice, claro. Porque todo eso es un teatro.
Ya.
Todo es una cosa absolutamente artificial. Y todo, además, es machista, bastantes casos. Porque es evidente que se está utilizando en muchos casos a la mujer, aunque también al hombre, como un instrumento, como un instrumento. Y eso destruye en la adolescencia sexualidades sanas. Entonces, ¿cuál es el remedio? Le preguntamos al doctor Serrano. Dice, pues el remedio, dice, no penséis que el comercio de la pornografía vaya a poner ningún remedio, porque ese es su negocio. No penséis que los gobiernos van a poner ningún remedio, porque tampoco lo van a hacer. Se podría hacer muy fácilmente.
Sí.
Dice, eso es un asunto de las familias. Y como las familias están dislocadas en bastantes casos, dice, no veo yo, con un poquito de perspectiva y con un poquito de optimismo, que podamos hacer demasiado. En las asociaciones que tenéis y en todas las otras asociaciones que están tratando este tema, que hay muchas, gracias a Dios, porque las madres de familias bien están organizándose, ¿no? Tenéis que dar un golpe de coup de poing en la mesa, ¿no? Porque está generando muchísimos problemas a muchísimas criaturas desde muy jóvenes, ¿no? Y después esto cae en una serie de adicciones ya de sustancias químicas en las cuales intervenimos tarde. Esto era un poco la perspectiva que él tenía en el tema. Entonces decía, entonces, ¿qué personalidades se crean?
Exactamente, ¿qué personalidades?
¿Qué personalidades se crean en estas personas adictivas?
Sí.
Dice, débiles, no tienen objetivos magnánimos, tienen objetivos muy a ras de tierra, tienen un problema de concentración para estudiar, para profundizar en las cosas, para memorizar. Son personalidades, entre otras cosas, que siempre van a tratar de considerar a la otra o al otro como un medio para conseguir su fin. Por lo tanto, hedonistas.
Ángel, y entonces, ¿desde las redes se puede también promocionar la defensa de la vida? Si cambiamos un poco de registro, si te parece, es decir, ¿os habéis puesto las asociaciones de bioética ante este nuevo problema, ¿no? Que es pues las adicciones, el tema este de trastorno de la personalidad, la pornografía, pero ahora me gustaría girar un poquillo y decir, bueno, ¿cómo las asociaciones en defensa de la vida vais a utilizar todos estos nuevos medios, ¿no? Incluso hasta el metaverso, si me permites, ¿no? Es decir, ¿cómo se podría, no sé si habéis empezado ya a trabajarlo en algún tipo de congreso de asociaciones, de bioética, de tecnoética? ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Cómo se podría hacer?
Yo creo que, considerando cómo ha sido el desarrollo de las asociaciones de bioética, ¿sí?, se puede ver por dónde van los tiros.
Pues venga.
En el año 91, que sí, yo tuve la primera, el primer encuentro con la bioética,
sí,
había en España una persona, que era Paco León, digo porque ahora está en Chile, y la bioética prácticamente no tenía ninguna asociación en España. Empezamos en Galicia, con muy poquitos medios y con conferencias. Hoy en día hay más de 15 asociaciones de bioética en España y muchas más en Hispanoamérica, de las cuales Paco León es el factotum, porque es el presidente de la asociación.
¿Hay alguna federación?
Claro, la hay. Sí. La Asociación Española, sí, de Bioética, sí, que es AEBI, tiene asociados y estamos en ellos. Tenemos una pequeña federación, sí, y tenemos congresos anuales, ¿no?, en los cuales salen publicaciones, salen... bueno, primero se hacen comunicaciones, efectivamente, ¿no? Pues la asociación... Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que se necesitaba una nacional, pero que luego, como cada comunidad autónoma, porque en España ha dejado de ser, sí, ya una, sí, unidad,
sí,
pues se necesitaba tener una asociación, digamos, autónoma, ¿no?, de la autonomía. Entonces surgió la de Andalucía, surgió la de Cataluña, surgió la de Valencia, surgió la de Murcia, surgió la de Galicia. Esto es una floración que es muy esperanzadora.
Y en los, en las agrupaciones o asociaciones pro vida, ¿no?, es decir, ¿cuál es en estos momentos la situación frente a las legislaciones que hemos ido viendo?
En estos momentos,
sí,
Josep María Armengol,
sí,
desde la asociación E-Christians de, sí, de Barcelona,
Miró y Ardèvol,
ha conseguido que tengamos 140 asociaciones, uh-huh, defensa de la vida y defensa de la bioética,
sí,
entendida como la hemos estado explicando en estos días.
Correcto.
Y tenemos reuniones cada 6 o 5 meses y sacamos una serie de, yo creo que son noticias que van a la prensa, notas que van a los gobiernos y notas gobierno central y a los gobiernos autonómicos, y fundamentalmente la fuerza que hace de que son 140 asociaciones las que estamos reunidas en esta Asamblea por la Vida y la Dignidad Humana.
Ese es el paraguas.
Ese es el paraguas.
Se denomina así,
Asamblea nivel... por la Vida y la Dignidad Humana.
¿Y qué estáis haciendo?
Bueno, pues hemos hecho manifestaciones en Madrid, varias de ellas, y ahora la última ha sido un escrito para toda la prensa referente a cómo el Tribunal Constitucional ha prostituido, vayamos a ser claros, y ha constituido una norma que no es constitucional de ninguna manera, como un derecho al cual ya no se puede aplicar la Constitución, porque la Constitución ha deslegitimado que podamos ir a la Constitución para declarar anticonstitucional lo que es la ley del aborto, que estaba suspendida desde 2010. Bueno, dices, ¿no se afecta a los partidos políticos? Pues sí, estamos intentándolo. De hecho, hay en estos momentos una agrupación dirigida por Mayor Oreja que está intentando entrar a través de NEOS en algunos partidos políticos con objeto de que se definan sobre una serie de temas, ¿no?
¿Pero es reversible las leyes que se han aprobado?
Son reversibles, evidentemente, si hay mayoría.
¿Se atreverá algún partido?
¿Se atreverá
político?
Algún partido? Ese es el otro problema. ¿Se atreverá algún partido a hacerlo? Pues no lo sabemos, porque como todo esto de la bioética se deja en tercer o cuarto lugar, porque lo primero es la economía, el bienestar y una serie de cosas, la esperanza es que haya una mayoría suficientemente sensata como para que revierta algunas de las barbaridades con las que nos hemos topado en las cuestiones de bioética. Primero habrá otras cuestiones relativas al bienestar y a la ley de memoria histórica y tal, pero tenemos la esperanza de que la transversalidad que parece que hay en los partidos políticos y en los medios de comunicación para aceptar las ideas contrarias a lo que la naturaleza humana y la dignidad humana piden, pues se rompa. Y de una vez por todas surjan minorías que lleguen al poder en las cuales sean capaces de transicionar todas estas leyes.
¿Cómo ves en esta agrupación, federación de asociaciones de bioética, ves un interés creciente, mayor formación, ¿no? de jóvenes pues, cristianos que quieren aportar esa defensa de la vida, están entusiasmados? ¿Ves un horizonte de esperanza para el mundo que se avecina en esta defensa de la vida?
Precisamente la delegación de juventud en Vigo,
¿sí?
A raíz de que la han cogido dos personas muy dinámicas, una de ellas es un sacerdote, don Samuel, ha conseguido florecer, porque antes estaba bastante apagada, de gente joven que se está comprometiendo y está llamando a las puertas. Por ejemplo, tengo una persona en Lugo que está haciendo el MIR, que me dijo, oye, yo querría participar en bioética. El tema es, claro, los mayores tenemos que buscar, y esto también es una labor de buscar y de formar a esa gente, ¿no? Pero sí, hay dentro de lo que es hacer una estancia de MIR, ¿no? En un hospital, sí, sí, que es bastante exigente, ¿no?
Sí.
Hay generosidad por parte de gente y hay esperanza porque va habiendo una oleada de gente joven. Estoy pensando en otro que está en Vigo, uno que está en Lugo. Hay una oleada de gente joven. Otra cosa es que digas tú, todo esto va un poco lento, porque,
bueno,
pero es el tiempo que es, ¿no? Porque uno no puede hacer aceleraciones a su gusto, ¿no? Es lo que da la misma vida, ¿no?
Pues sí, yo creo que con esta idea de que hay esperanza para este mundo que se avecina en cuanto a nuevos apóstoles de la esperanza,
sí,
en la defensa de la vida, ¿verdad?
Sí, sí.
Que yo creo que sería pues, un tema interesantísimo a abordar contigo, ¿no? en el próximo capítulo.
La amistad es fundamental.
El apostolado de la amistad.
Es fundamental.
¿No? Intentaremos la semana que viene, te propondré unas características de un buen defensor de la vida, un buen apóstol de la esperanza en esta materia, a ver si estás de acuerdo, ¿no?
Tener muy bien, muy bien.
Este pues, ejercicio que no va a ser mío original, después ya te lo propondré la semana que viene.
Me interesa mucho el que
sí,
no dar una visión negativa de todos,
claro,
estos
por eso,
temas, porque en el fondo estamos en minoría y nos podemos hundir un poco en el pesimismo de decir, no podemos hacer nada.
Claro,
claro que podemos
claro que
hacer.
Se puede hacer, ¿no? De
claro
momento, pues en esas
hacer
agrupaciones, pero también en esa formación de los jóvenes,
esto es,
los medios de comunicación, yo creo que están haciendo,
esto
católicos,
es,
¿no? Están haciendo una gran labor, sobre todo en el reconocimiento también de los problemas, ¿no? Que son unos problemas, como hemos ido abordando, muy, muy gordos.
Y asociaciones como Red Madre, como Amanda, son fundamentales, ¿eh?
Claro, porque muchas veces se nos dice a los cristianos, hombre, es que siempre estáis a la contra de...
Esto es.
Pero en cambio, bueno, tú has citado algunas, pero hay más, ¿no?
Claro, claro que
de
hay
ayuda,
más.
De soporte.
Eso es.
¿No?
No, que no aborten, ¿qué tal?
No.
Si usted tiene
vamos
problemas de
abortar,
aquí vamos a ayudarle. Es que los Amanda, pues
claro,
todas las mujeres que tengan ahora mismo un niño con...
Claro.
Ayudan a saber...
Es esa labor a favor de la vida, ¿no?
Exacto.
Y no ir a la contra.
No ir a la contra.
¿Verdad? Pues ese es el reto que voy a intentar plantearte la semana que viene, ¿no?
Bueno,
son realmente
nosotros
esos componentes,
lo intentamos en Agavi, ¿no? Por eso acabamos de montar un pequeño artículo que va a salir, yo creo que hoy sale, en decir... ¿Cuántos países han regresado del tratamiento hormonal y cuántos estados de los Estados Unidos están regresando porque se han dado cuenta las entidades de medicina que eso es médicamente un desastre y está creando muchísimos problemas? Pues uno se lleva a las manos a la cabeza cuando dice, en los últimos meses, en el 22 y 23, 15 estados de los Estados Unidos
han vuelto, digamos,
han vuelto, y varias naciones europeas también están volviendo. Estos datos expuestos son positivos.
Dan motivo de esperanza.
Dan motivo, ¿no?, de esperanza.
De un cierto realismo, ¿no?, en la, claro, en la situación. Claro, y no ir. Pero a veces el ser humano, ya lo sabes, ¿no?,
bueno,
tiene que estar al borde, ¿verdad?
Mentalidad de escarabajo pelotero, que llamo yo, ¿no? Que llevan la bola de caca por delante y solo ven, tiene todo su campo visual. Pero es caca, ¿no?
Pero fíjate que un poco, pues eso, ¿no? Al final, cuando está el ser humano a veces al borde del precipicio, como podría estar en esa visión de no defensa de la vida, porque en definitiva va en contra de nuestra propia evolución, de la especie humana, ¿no? Pues es cuando a veces pues hay un toque de alarma y algunos, ¿no?, pues despiertan, se alertan y nos dan motivos,
bueno,
de esperanza, ¿verdad?
Es lo de un libro tuyo que se llama Despertar.
Ah,
¿no?
Mira, sí, bueno.
Despertar.
Sí, Despertar, ¿no?
Pues esto es.
Pues yo
es,
creo que
es importante.
Programas...
Es un buen título, vamos. Claro, claro. Es una voz, un grito. Y me parece estupendo.
Pues ahí estamos, ¿no? O sea, Despertar. Vamos a ser apóstoles de la esperanza y te emplazo, repito, a la semana que viene, pues, para hablar de estas características del apóstol de la esperanza.
Hablaremos de ello.
Perfectamente.
Aunque ya me pilla a mí muy mayor, pero
¿Qué dices, hombre?
Hay que pensar con mentalidad joven.
Muchas gracias, Ángel.
Nada, a ti.